26 horas después del plazo que le había fijado el juez Sergio Moro para que el expresidente Lula se entregara a la justicia para cumplir la pena que le impuso que le había impuesto el propio juez Moro y había sido ratificado a nivel de cortes de apelaciones y que fue en definitiva refrendado por el Tribunal Supremo de Brasil. 26 horas después, Lula entró a la cárcel. El expresidente está cumpliendo la sentencia de 12 años en un penal en Curitiba. Él se entregó en Sao Paulo, donde está la central sindical de los metalúrgicos, de la cual él fue dirigente y de ahí partió su carrera política. Bueno, queremos hablar sobre este tema, sobre lo que fue esta experiencia, sobre cómo se va a recomponer el panorama político brasileño y sobre qué sigue en esto, porque nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el efecto definitivo de esta decisión judicial. Vamos a hablar del tema con Carlos Ominami. Carlos es miembro del directorio de Chile 21, ex senador, figura política, y me acompaña Patricio Fernández. Bienvenido al programa, Carlos, un gusto tenerte nuevamente.
Hola, aquí. Héctor, hola, Patricio, gracias por la invitación.
Bueno, algo nos contaste antes de entrar al programa, que habías estado con el expresidente hace solamente pocas semanas.
Efectivamente, tuve oportunidad de estar con él hace unas 3 semanas atrás. Fui a un encuentro en Porto Alegre, al cual me invitó una figura política brasileña muy relevante, que es Tarso Genro, que fue alcalde de Porto Alegre, gobernador de Río Grande do Sul, ministro de Justicia del gobierno del presidente Lula, una figura muy muy relevante dentro del Partido de los Trabajadores. Y con él fuimos a acompañar a Lula de su caravana que estaba recorriendo todo Brasil. Y en este caso fuimos dentro del estado de Río Grande do Sul, fuimos particularmente a un encuentro que tuvo él con el presidente Mujica en la frontera entre Uruguay y Brasil. Y ahí tuve ocasión de conversar un buen rato con él, de las cosas así que retengo, lo que más me impresiona, porque yo lo conozco hace muchos años.
¿Quién lo
conoce? A Lula, hace muchos años, antes de los finales de los 80. Y entonces él me dijo: mira, hermano, yo finalmente lo único que tengo es mi inocencia y la voy a defender con todo. Y creo que es lo que está haciendo. A mí me parece que es realmente muy muy impresionante el esfuerzo.
¿Cuál es tu impresión del personaje?
Mira, es un personaje...
Lo tuvieras que describir más o menos.
Es un personaje que es, bueno, cosas bien conocidas, que se ha hecho solo, pero que tiene una capacidad de sintonizarse con la gente. Él, como cualquier persona que se enfrenta a circunstancias difíciles, también se pega a sus bajones. Hay uno, no, él mismo te dice: pucha, está muy duro todo esto, pero es impresionante cómo al contacto con la gente se prende.
Porque en términos políticos es un portaavión,
además.
Pero probablemente del último medio siglo sea la figura política más importante.
Pero
en Brasil, digamos.
Yo te diría Brasil y bastante más allá de Brasil, ¿eh? Cuando uno decía, por decirte, hace 10 años atrás, a ver, ¿cuál es el líder más importante de la izquierda, del progresismo en el mundo? El primero que salía en esa época era Mandela, y después Lula. Desapareció Mandela, fue Lula durante un tiempo muy grande, todo el mundo se lo peleaba, todo el mundo quería estar con él. No es por casualidad que Obama pronunció esa frase cuando dijo: this is the man, este es el hombre, es un prodigio en materia de liderazgo. Y yo en ese sentido creo lo siguiente, ¿eh? Creo que, bueno, que lo que hay en Brasil como proceso ha sido un golpe, ¿eh? Es un golpe de Estado en el sentido siguiente. Es la destitución de Dilma no se hizo para corregir los problemas que supuestamente Dilma había provocado, sino que se hizo para producir un proyecto, para imponer un proyecto distinto, un proyecto que nunca fue aprobado. Eso, y en eso el encarcelamiento de Lula es como una fase adicional dentro de la concreción
de ese tema. Cuéntanos un poco cuál era la sensación anímica, la sensación térmica hace 3 semanas en el entorno inmediato del expresidente, porque a ver, se veía que esto ya era irreversible,
que la probabilidad era muy alta, pero de todas maneras existía una duda, tan así que el resultado fue 6-5 ahí en el Tribunal Superior Federal. Ahí también había una duda que todavía por lo demás subsiste con la posición de una de las ministras del tribunal, de que tiene una convicción, en el sentido de que nadie que haya sido condenado, nadie que tenga todavía instancias pendientes debería ir a la cárcel, pero en la medida en que había jurisprudencia en el último tiempo del tribunal, ella se acogió a esa línea. Entonces, si se hubiese discutido previamente, cosa que se está intentando hacer, yo no sé si eso irá a resultar, la constitucionalidad de una prisión para alguien que todavía tiene sentencias pendientes, el asunto pudo haber sido distinto. Entonces, existía todavía esa posibilidad.
Esa duda.
Pero existe eso. Yo creo que en algún momento también, si finalmente ya Lula no puede ser candidato, el PT va a tener que abrirse a otras opciones. Pero de momento ellos tienen una decisión que me parece a mí que es lógica, que es decir, mira, aquí no hay plan B. Aquí es Lula, 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 y llegar con esto hasta el final, porque pueden llegar hasta agosto y inscribirlo como candidato.
Ya, pero no, mientras no entrara a la cárcel era muy difícil que el PT pudiera decir otra cosa,
digamos. Y yo creo que va a pasar un tiempo todavía.
Iba a ser una señal de debilidad. No solo de debilidad, sino también de traición.
Claro. Exactamente. Entonces yo creo que ellos van a mantenerse en el plan B van a tener todavía varias semanas con no van a ser plan B durante un tiempo.
Carlos, porque la elección presidencial es en octubre próximo.
El 7 de octubre. El 7 de octubre y el plazo último para inscripción de candidatura es el 15 de agosto. Entonces, en ese momento también ahí viene otra decisión, que es el Tribunal Federal, que tiene que pronunciarse. Ahora, es cierto que la ley es clarísima, en el sentido de que alguien que tiene condena no puede ser candidato.
Oye, Carlos, ¿cómo, tú que conoces más de cerca todo esto, cómo tú relatarías el lío del departamento? Lo digo porque uno aquí escucha, son una cantidad de datos encontrados, o sea, de una parte te dicen que Lula dice que el departamento no es suyo, no se han dado mayores pruebas para decir que sea suyo, y no obstante todo esto está enredado en esto, y muchos suponen o dan por hecho que el que no sea suyo inscritamente no hace que no sea suyo otra manera. ¿Cómo relatarías,
mira,
todo este lío?
Yo te diría, mira, Patricio, seamos claros, Lula tiene una responsabilidad política mayor en los problemas generales de financiamiento de la política brasileña. Yo creo que en eso es así.
Pero eso no es lo que está en el juicio.
Pero no está procesado ni encarcelado por eso. Sí. Está por el tema del departamento, que tendría que ver más bien con enriquecimiento ilícito. Y en ese sentido yo creo que él es enteramente inocente. ¿Qué es lo que yo sé del tema del departamento? Él nunca, no hay ningún papel que diga que el departamento es de él. No ha estado nunca, no ha alojado nunca en ese departamento, no tiene las llaves, no hay nada. Lo que hay es básicamente el testimonio de un ejecutivo de OASE.
Hay una foto donde le entrega las llaves, ¿eh?
Pero te la voy a explicar, yo sé a qué corresponde eso. Hay el testimonio de un ejecutivo que dice que este departamento era para entregárselo a Lula, pero cuestión que nunca sucedió. Por lo demás, hoy día el departamento sigue siendo de OASE. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Este edificio fue inicialmente un proyecto cooperativo de un conjunto con de gente vinculada al PT, de la cual fue parte y además, como bien inocentemente, la viuda de Lula que eso pagó algo así como 100.000, una cantidad
de ninguna. Como cantidad. La señora que murió hace poco, de la cual él es viudo.
A eso me refería. Y ella era parte de esta cooperativa. Esta cooperativa finalmente no prosperó, quebró.
Quebró,
y en algún momento esto se traspasó a OAS. Y ahí OAS hizo construir este famoso triplex. Y donde ellos han dicho de que era un departamento que estaba destinado para entregárselo al ex presidente. A lo mejor ellos lo pensaron así, pero Lula nunca lo recibió. Nunca se hizo parte de eso. Yo digo lo siguiente, mira, yo conozco bien cómo pasan estas cosas. Lula era en sus tiempos, era alguien que podía hacer una conferencia por 150.000, $200.000 en un día. Entonces no tenía por lo demás ninguna necesidad de entrar en ese tipo de combinación. Así que yo francamente esa parte la descarto. Y eso muestra también la mala intención de todo esto. Porque el mismo pretexto que se utilizó para la destitución de Dilma es evidente que era un pretexto. Y es lo mismo que hoy día está ocurriendo con Lula.
Oye, más allá de tus interpretaciones, así más inmediatas, yo creo que en Brasil algo ocurrió, Algo ocurrió con, como ha ocurrido en todas las sociedades latinoamericanas que han experimentado algún grado de desarrollo. Brasil, a comienzos de los años 2000, emerge como una tromba.
El chorro, el famoso claro, la portada del Economist.
En el momento, Brasil es un gigante que despertó y que iba a llegar. A ver, era la promesa del futuro, era por lejos la economía con mejores expectativas, y esas expectativas efectivamente durante los primeros años de Lula se cumplieron. Y una clase media que era de una matriz antigua, como en todas las sociedades latinoamericanas, es una clase media que se renueva y que adquiere una fuerza, una potencialidad brutal. Yo creo que ese cambio socioeconómico fue muy definitivo, y yo creo que ese cambio termina perjudicando en esta pasada al presidente.
Mira, yo creo que es cierto. Ahí identificaría dos dimensiones. Una directamente la que tú dices, que por lo demás no es solamente una problemática típica de Brasil. Todo esto de la emergencia de nuevos sectores medios, de gente que sale de la pobreza, que tiene nuevas demandas, que son reivindicaciones más sofisticadas, que no quieren simplemente salud, sino que salud de buena calidad, educación de buena calidad, transporte de buena calidad, y que terminan revelándose porque el sistema no es capaz de darle respuesta claro. a esas demandas.
Y termina generando un tremendo resentimiento
exactamente,
a partir además de la corrupción.
Pero sigue teniendo mucho apoyo popular, Héctor, ahí me pierdo con tu comentario. O sea, esa clase además, media, por lo menos según los datos que vemos, este es el candidato con más popularidad, por lo tanto, quien lo está condenando no es la gente.
También tiene oposición.
Ahora es un candidato, Héctor, que hace la encuesta 35-40% y que tienen incluso mucha gente que sostiene que podría ganar en primera vuelta. O sea, es un gran. Ahora, no, eso no significa que también no hay un 50% que está en contra. Ahí claro. genera polarización, y todo el mundo dice que Brasil es una sociedad dividida, pero yo quería ir también a otro punto. Yo creo que lo que logró construir Lula fue un entendimiento con un sector importante, con el empresariado brasileño, que sentía que con Lula se podía hacer una política distinta. Lula abrió mucho espacio en Europa, en África, era un país altamente considerado, se armó la cosa de los BRICS, Brasil se sentaba junto
los
con
BRICS.
Se juntaba
y se acabó esa cosa.
Están ahí todavía, pero ha venido a morir saltando. Estaba con los chinos, estaba con Rusia, estaba con India. Era
exacto.
Un Brasil jugando en ligas mayores, cosa que hoy día no ocurre. Ahora, ese proyecto, que es un proyecto, digamos, desarrollista, de amplia alianza, fue un proyecto que se fue estancando. Yo creo que ahí está, las raíces más estructurales de todo lo que ha ocurrido en Brasil, que es el entrampamiento de este proyecto desarrollista, el hecho de que finalmente todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas logró ir permeando ese proyecto, y finalmente el sector de burguesía productiva, industrial, fue también cediendo terreno, porque además el propio PT, y ahí está la responsabilidad también del gobierno de Dilma, comenzó también a perder consistencia en esa estrategia.
Ya, ese freno, esa tranca en ese modelo, en ese proyecto, ¿es de fines de la segunda administración de Lula o es de ya del tiempo
yo creo que
de
tiene, Dilma? Yo creo que se gestó sobre todo en la primera administración de Dilma.
Ya.
A mí me parece que uno de los errores graves que cometió el PT fue la sucesión con Dilma. O sea, Dilma no es Lula. Bueno, logró ganar bien su primera elección, pero la segunda elección claramente las cosas ya no estaban para eso. Yo me acuerdo haber tenido ocasión ahí de conversar también con mi amigo de Brasil y decirle, mire, es raro lo que ustedes están haciendo, porque van a salir a jugar una final de mundial el 2014, y están dejando al número uno, a Neymar, lo están dejando fuera y van a jugar con una suplente, que es Dilma. Yo creo que habría sido probablemente distinto el curso de las cosas si el segundo no hubiera habido una reelección de Dilma, que fue ya muy estrecha y en condiciones muy, muy difíciles, y de un gobierno con ya muchas precariedades. Pero bueno, eso ya es parte de la historia basada. Lo que yo también quisiera agregar es lo siguiente. Probablemente Lula no va a ser el futuro presidente de Brasil.
¿Por qué dices eso? ¿Porque crees que esto
es...? Yo creo que es muy difícil, yo creo que es muy difícil porque finalmente ya se han cruzado muchas líneas rojas. Entonces, si hubo un golpe, yo creo que si hubo golpe, el golpe justamente era para evitar esto. Entonces es difícil que se pueda retrotraer la situación. Yo es lo que creo, lamentablemente. Pero sí agregaría que el castigo para quienes han estado empujando las cosas en esa dirección va a ser muy fuerte, porque va a haber lulismo, ya no solamente para el próximo periodo, va a haber lulismo por décadas en Brasil.
Es lo que él insinúa, oye,
cuando uno piensa en Lula, yo pienso inmediatamente en no sé cuánto tiempo irá a estar preso, en Mujica, que estuvo 14 años preso, Mandela, que tuvo 20 y tantos años preso, y veamos, incluso el caso de
Verón. ¿Es un hombre de qué edad, Carlos?
72. Ahora él dice que tiene la energía de un joven de 30, y es cierto, se prende, es capaz de hacer dos, tres discursos de 45 minutos, una hora al día, y está ahí, tiene mucha energía.
¿Cuán golpeado está el entorno más inmediato de la cúpula del PT?
Pero está bien golpeado. Ahora no deja de ser destacable el hecho de que en su momento el PT se vino al suelo. Hace un par de años atrás tuvieron además una elección municipal fatal. Y hoy día es un partido que ha venido recuperando, terreno. Hay mucha gente que en un momento estuvo muy enojado con el PT porque se da cuenta hoy día que hay una cierta injusticia. Y es un partido que hoy día tiene un respaldo importante. ¿Qué es lo que van a hacer ellos adelante? Es una discusión súper compleja. Yo creo que van a estar en esto de Lula bueno, hasta el final, y buscando en su momento hacer, cuando ya no puedan seguir buscando un plan B, un otro candidato que será probablemente Haddad, y que es el exalcalde de San Pablo.
¿Tiene el PT una malla de relevo? Esta pregunta va para con Lula preso, qué pasa ahí, pero que en algo sale de Brasil, digamos, ¿eh? Uno ve que no se ve como una nueva generación todavía agarrando las banderas de la izquierda en América Latina y dándose a conocer y haciéndose ver. ¿Tiene el PT, en Chile sabemos lo complejo que es eso, pero tiene el PT un nuevo mundo, digamos, de recambio que mostrar?
Yo creo que se está gestando, y por lo demás hay liderazgos nuevos. Hay que son todas. Lo que pasa es lo siguiente, que el liderazgo de Lula está tan fuerte,
claro,
que no permite la proyección con la misma significación, o sea, de otros.
Cuando tienes un liderazgo tan potente como el del expresidente, es muy difícil que aparezcan otros.
Claro, pero han ido emergiendo figuras, como Fernando Haddad, que fue alcalde de San Pablo. Hay también otra figura que es Jack Wagner, que fue gobernador de Bahía, que son figuras importantes, son figuras interesantes. Otra cosa que además también podría terminar haciendo el PT es romper con su política hegemónica y buscar una alianza. Y ahí también hay un candidato que surge con bastante fuerza, que es Ciro Gómez, que alguien que ha tenido una trayectoria muy vinculada con Lula, ha sido ministro de Lula, ha sido gobernador también de su estado, y que podría ser otra figura que
oye,
también
pudiera competir. Porque en términos de rating político, o sea, por lejos, Lula, no sé si marcaba 35, 40, la figura que lo sigue, digamos, marca 7, ¿no?
Claro, exactamente.
O sea, ese es el rango. Claro. Entonces, desaparecido él, o sea, este panorama tiene que recomponerse completamente.
Claro, y ahí también, yo creo que también la élite brasileña tiene que ver, que, claro, yo creo que le tienen pánico a la vuelta de Lula. Pero también creo que los más inteligentes deben tenerle pánico a la posibilidad de que se colara en el sistema alguien como Bolsonaro, que es realmente un personaje sumamente, sumamente polémico y que podría provocar todo tipo de estropicios. Ex militar, un tipo que tiene la gracia de la sinceridad, pero para decir todo tipo de brutalidad.
No, pero es muy difícil, digamos, que
se les cuele,
que,
no,
que
claro.
logre que logre generar una mayoría, un candidato así.
Es bien mañosa en política la gracia de la sinceridad, porque es que los que suelen ser muy sinceros pasan por encima de muchas cosas. O sea, hay algo de insinceridad en la política que busca entendimientos. Creo.
Sí, lo que pasa es que estamos en estos tiempos difíciles,
la realmente pasa. Está hecha de buenas maneras, Héctor, y de algún grado de cinismo.
Es lo que, pero es lo que estos tiempos difíciles pasan cosas raras. Bueno, pasan cosas raras, partiendo por lo de Trump y las cosas que conocemos. Pero bueno, no cabe duda que Brasil enfrenta una crisis política muy, muy profunda, y en eso yo creo que, a mi juicio, uno de los temas de fondo es que Brasil no ha sido capaz de generar un sistema político decente. Yo le escuché muchas veces a Lula decir que tenía un sistema político indecente, y me parece a mí que la principal crítica que hay que hacerle es que él finalmente terminó contemporizando con ese sistema, ¿no?
Oye, Carlos,
no fue capaz en un momento de decir hasta aquí no más llegamos.
Tú editaste un libro sobre la izquierda en América Latina, justamente, que está terminando o está en un momento, en un ciclo bien calamitoso, porque digamos que sus principales exponentes ni siquiera están cayendo porque sus ideas sean buenas o malas, sino que están simplemente sumidos en la corrupción. Aparte de que parece quedar como representante de esa izquierda algo así como Nicolás Maduro, que yo creo que cualquiera que tenga una sensibilidad de izquierda honesta tendrá que reconocer que si lo principal es el bien de las poblaciones, y especialmente de los más desprovistos, no es el paraíso en la tierra lo que se ha construido. ¿Qué pasa o cómo ves tú el paso siguiente, digamos,
¿Cómo sigue
esta izquierda en América Latina?
Yo, efectivamente es el proceso de los gobiernos progresistas que gobernaron América Latina durante la primera década de este siglo, básicamente, casi todos los países de América del Sur, pareciera estar llegando a su final de mala manera. Ahora, yo creo que es importante, y es lo que yo intenté en el libro, hacer un balance, lo que yo llamo un balance ecuánime. Y desde ese punto de vista, sumando y restando. De lo que fue de esa experiencia, lo que queda es que fueron gobiernos que generaron un proceso de inclusión social como nunca antes se había visto en América Latina. Y ese es un activo, que hoy día aparece un poco escondido, pero es un activo muy importante de esos gobiernos. Hay muchos que dicen, bueno, este ciclo se acabó y se acabó para un tiempo largo. Yo tengo mis dudas. Creo que la política está bastante
porque ese más proceso abierta. De inclusión social también se dio en Chile, Carlos.
Se dio en Chile también con gobiernos progres. Mm. Sí. Yo pongo a Lago y a Bachelet dentro de ese registro, con sus particularidades,
pero no es justamente dentro de ese registro. Ahí un camino posible, digamos, porque una cosa que a mí me llama la atención es que la izquierda chilena nunca se supo enorgullecer de sí misma y se sintió acomplejada frente al resto de la izquierda latinoamericana, en circunstancias que justamente la más exitosa de la izquierda quizás en América Latina estaba siendo la chilena.
Yo creo que eso sí, yo creo que eso es cierto, y también incluso ahí debería haber parte de la autocrítica de la izquierda, de nuestra autocrítica, y también de la izquierda latinoamericana. Yo me acuerdo que una discusión que yo tuve con Lula también fue al inicio, él consideraba que nosotros éramos muy moderados, que todo esto, cuando yo le decía, bueno, él me decía, bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Mira, vamos a reconstruir la democracia y vamos a luchar en contra de la pobreza. Él encontraba que eso era poco, que estaba todo el tema de las desigualdades, pero finalmente terminó siendo un gobierno cuya promesa principal era su sueño, y su sueño era un sueño bien simple, que los brasileños pudieran comer 3 veces al día. Eso es lo que él decía. Entonces, creo que ellos también se fueron aprendiendo, entendiendo.
De hecho, el expresidente Oye tuvo, al menos en su primera administración, un ministro de Hacienda muy... No, un presidente del Banco Central era.
Claro.
¿No? Enrique Mireille.
Que podría ser que ha terminado trabajando con Temer también.
Sí, un hombre casi muy ortodoxo en términos de manejo macro.
Claro, que siempre ha sido también un poco una necesidad de los gobiernos progres de dar garantías al mercado, de darle garantías clasificadoras de riesgo, de hacer buena letra, de ser buenos alumnos. Entonces ha ocurrido eso. Ahora, pero yo quería volver un poquito a lo que ustedes planteaban antes, esto del cómo están terminando este ciclo, cierto, este periodo. Ahora, pero la política es más activa y la realidad también es más creativa, es más abierta, vienen cosas nuevas.
Habrá nada que ver qué es lo que ocurre. Nada es para siempre.
México sin viene más México. Lejos.
Te iba a decir México. Yo sigo bastante lo que ocurre en México. O sea, la probabilidad que gane Andrés Manuel López Obrador las elecciones de 1 de julio es muy, muy alta.
Porque además ahí no necesitas mayoría absoluta, sino que...
No, es primera vuelta. Claro. Primera vuelta, entonces ya con 37, con 38 tú puedes ganar.
Pero es que no hay segunda vuelta.
No hay segunda vuelta, claro, derechamente no hay. No hay segunda, nunca a los partidos claro. No les interesaba finalmente tener segunda vuelta, lo que es también otro desastre.
Desastre.
Y ahí uno puede tener, la verdad es que ahí puede haber una cosa que puede ser realmente muy muy interesante, que es como la confrontación Trump López Obrador en una frontera que es más caliente, una frontera que mucho más relevante, son de las fronteras más grandes del mundo. Entonces la política es más activa. Hay un pequeño país que todavía resiste, que es donde la izquierda resiste, que es el país por lo demás con el nivel de educación más alto de América Latina, que es Uruguay.
Uruguay.
Pero es cierto, o sea, digamos las cosas como son. La izquierda está pasando, yo creo que quizás por el momento más difícil, de su historia, pero en todas las últimas décadas. Y no es un problema solamente latinoamericano, no es un problema de cada uno de los países, es un problema más global, es un problema de proyecto.
Yo creo que pocas veces nos habíamos visto además inserto en una hegemonía tan grande de un sistema económico, en un acuerdo, digamos, por lo menos en los hechos, en un funcionamiento mundial de las cosas que piden de repente los proyectos rupturistas, como durante toda la historia sí se permitieron, así fuera en pequeños lugares del mundo.
Yo creo que es cierto, yo creo que la globalización es una realidad.
Bueno, oye, Carlos, volviendo a lo que va a ocurrir en lo inmediato en Brasil, yo entiendo que el gobierno de Temer, que está con niveles de aprobación extremadamente bajos, inferiores al 10%, ha logrado por lo menos estabilizar el voto en términos económicos, digamos, no sigue en recesión, sino que está logrando algunos niveles modestos de recuperación. Y la promesa suya, porque él subió con esa promesa de que él no iba a postular a un nuevo mandato, parece que no la quiere cumplir y parece que quiere postular, pero
yo creo que
a
eso,
la presidencia,
yo,
pero yo la verdad es que serio. Eso es anecdótico.
Yo también creo que es poco serio, creo que un candidato no tiene ninguna competitividad, que tiene
una
credibilidad muy, muy baja. Y en eso quizás los candidatos más competitivos, si surgen en el centro, van a ser candidatos del tipo de Alckmin, que es el gobernador de San Pablo, que ya fue derrotado por Lula fue derrotado por Dilma.
Ya. Yeah.
Fue derrotado por Dilma la primera vez. Y lo otro es esta figura bien compleja, que es Bolsonaro.
Bolsonaro, claro, que es como la extrema derecha.
Exactamente.
Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Carlos Ominami, por habernos acompañado en esta edición del programa. Ha sido un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Pato Fernández. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.